Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y tenemos en esta ocasión de invitado al nutriólogo Pedro Godínez Martínez. Y bueno, él nos va a hablar de un tema que es muy interesante, muy ligado. Yo no lo había pensado desde ese punto de vista, pero qué bueno que se cheque esto de lo que puede ser un aspecto psicoterapéutico con la familia y la nutrición. Hola, ¿qué tal, Peter? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Coral. Gracias por la invitación.
Al contrario. Oye, pues qué excelente tema. A ver, ¿y cómo fue que se te ocurrió enlazar esto?
Bueno, en realidad el interés por la psicoterapia sistémica lo tengo desde hace varios años y afortunadamente durante la pandemia tuve oportunidad de ingresar a este posgrado en psicoterapia sistémica y ya ahora terminando, pues poder hacer esa fusión con mis estudios base que son de nutrición. Entonces, mi investigación gira en torno al sobrepeso obesidad y cuáles son las pautas familiares y creencias familiares que mantienen hábitos alimentarios generadores de esta condición.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿ha habido buenos resultados? ¿Estás en investigación o ya dices que ya le vas a presentar la tesis o qué?
Tengo resultados preliminares únicamente, todavía no la termino como tal, pero sí ya tenemos los primeros indicios. Está interesante, es un estudio cualitativo, pero lo que nos ha arrojado es que, y bueno, debo decir que por lo mismo que es un estudio cualitativo, fenomenológico, o sea, no pretende generalizar que lo que encuentro en estas personas, ¿no?, que están colaborando con la investigación, aplica a todas las personas que viven con sobrepeso o obesidad. Eso sí es importante ubicarlo, pero hasta ahora hemos encontrado pues que hay ahí varias pautas en común, ¿no? Si quieres te voy explicando más adelante un poquito de eso, de lo que vamos
a encontrar. Sí, porque fíjate, bueno, yo como a mí como terapeuta, sí, lo que noto es pues esos grandes problemas que luego tenemos, por ejemplo, en el estreñimiento o de repente que la colitis y la gastritis, y te das cuenta que al momento de la comida es el momento terrorífico, donde se echan en cara, donde se cobran, donde una serie de temas medio difíciles, y que bueno, pues parte del resultado es que de repente ya no puedes comer bien, o ya dejaste de comer, o hiciste tu berrinche y asociado con los problemas, ¿no? Entonces, eso pues lo puedo ver como psicóloga, pero ¿cómo se te ocurre a ti como nutriólogo?
Lo que pasa es que la alimentación es un fenómeno social muy complejo, porque intervienen muchos factores para que finalmente alguien decida comer X o Y, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Lo que se ha visto es que tenemos una íntima relación entre el estado emocional del sujeto con la comida y esas asociaciones que desde pequeños hacemos también. ¿Cómo fueron los momentos en los que comimos algún alimento por primera vez? Que todo nos remonta por lo general a las primeras etapas de vida, ¿no? A la etapa preescolar, pero no necesariamente. O sea, también puede ser que hayamos tenido un primer encuentro con algún alimento durante la adolescencia o ya durante la juventud o vida adulta. Pero entonces, como la mayoría de los alimentos los consumimos de pequeños, ¿cómo fueron esos momentos? Eso es muy importante porque repercute sin duda la relación que tuvimos con esos momentos, con esas personas que nos acompañaron, tiene un efecto en la adultez de las personas. O sea, si fueron momentos agradables, sin duda vamos a tener una relación también agradable o buenos recuerdos con esa comida. Pero si fue todo lo contrario, si por ejemplo, y es parte de lo que hemos estado encontrando en esta investigación, si el momento de la comida era un momento de mucho estrés, de incluso violencia entre los padres, violencia psicológica, violencia de cualquier tipo, donde por ejemplo uno de los padres ofende al otro, ¿no?, enfrente de los hijos, siendo ellos pequeños, bueno, ahí empezamos con una asociación negativa. no nada más del momento, de cómo me sentí durante el tiempo de comida, sino también los mensajes indirectos que se transmiten. Por ejemplo, si el papá ofendía a la mamá, es que estás comiendo mucho, ve nomás, estás... Y toda la ofensa, ¿no? El hijo o la hija, pues, ¿qué mensaje recibe? Pues es un mensaje de descalificación muy fuerte, donde si, por ejemplo, yo subo de peso, o sea, si eso se lo estoy diciendo a mi papá, a mi mamá, pues el mensaje yo lo capto como que si yo subo de peso también, pues va a ser un problema, ¿verdad? Mi papá me va a dejar de querer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es un niño o una niña. Entonces, el nivel de maduración de la persona a esa edad, pues va a ser bastante indirecto, digamos inconsciente. ¿Qué pasa tiempo después? Claro, cuando empiezo yo a sentir mucha ansiedad, lo que sea, pues puede ser que coma más. O sea, depende, aquí depende la persona, depende el caso, y es justamente lo que estoy estudiando. O sea, las familias de las personas participantes, ¿cuál fue su historia? O sea, para escucharla, porque creo que vale la pena. Y creo también que los nutriólogos en general, no, como no nos forman en eso, o sea, lamentablemente, va aquí como la autocrítica a mi gremio, ¿no? De nutriólogos. Manejamos un enfoque muy biomédico, muy clínico. Entonces, cuando nos llegan pacientes a consulta queriendo pues bajar de peso, de pronto pareciera que es algo muy mecánico, nada más, ¿no? Plan de alimentación, rutina de ejercicio, haz cambios en los hábitos alimentarios que tengas, y como si ya pudiéramos resolverlo, y nos damos cuenta que no. Si no, ya no habría esta pandemia de sobrepeso-obesidad, sería más sencillo. Y el sobrepeso-obesidad, por cierto, es una de las enfermedades, desde un punto de vista biomédico, es una de las enfermedades más comunes o más presentes en el planeta. Más o menos una cuarta parte de la población mundial vive con sobrepeso-obesidad. Y como México es de los países con mayores tasas de sobrepeso-obesidad, somos desafortunadamente el país número uno en obesidad infantil. Claro que es un tema importante porque ya está normalizado el sobrepeso obesidad. Muchas veces ya en algunas familias no es un asunto de preocupación, ¿sí me explico? Sino que al contrario, incluso en esta investigación también arrojo que hay familias donde está tan normalizado el sobrepeso obesidad que cuando uno de los miembros de la familia intenta hacer cosas diferentes para poder bajar de peso, empieza a haber una especie de complot contra ese individuo. Entonces, claro que es un tema que los nutriólogos debemos...
Familia, pareja, ¿eh?
Sí, familia, pareja, cualquier tipo de sistema, porque, y eso es lo fascinante, puede ser sistema familiar, sistema de pareja, un sistema organizacional, por ejemplo, en una institución, o sea, donde sea, pero encontramos que los integrantes del sistema se comportan con base al rol que les toca fungir. Entonces, puede ser que en la familia tenga un rol, ¿no? De, no sé, hijo menor, hermano menor, pero en el trabajo soy docente, ¿no? Y entonces soy autoridad. Y entonces, bueno, pero independientemente de ese rol, todos traemos arrastrando una serie de historias, ¿no? De pautas, de creencias, que son muy determinantes en la selección de alimentos, en la frecuencia, en las cantidades, en la preferencia también alimentaria que tengamos. Entonces eso es parte de lo que estoy tratando de estudiar.
Sí. Oye, pues suena bastante interesante porque en algún momento estuvimos intentando un grupo de tanto psicólogo como nutriólogo, como alguien de educación física con cuestiones de ejercicio, integrando la psicología, y había mucha renuencia de los pacientes, ¿no? De que, no, pues yo me pongo al ejercicio y sí, hago todo esto, pero no quiero ir con el psicólogo, ¿para qué? Si me siento muy bien, ¿no? Como que no hay esta liga, esta esencia, ¿no? De ver desde dónde puede presentarse, pues, esta ansiedad por comer o este atracón que queremos tener de repente.
Claro, y eso es algo que me ha abierto mis estudios en psicoterapia, porque al final del día los nutriólogos manejamos mucho la información en un nivel cognitivo. Pero si el problema se resolviera nada más con información de tipo cognitiva, o sea, racional, por ejemplo, comer más frutas y verduras, reducir el consumo de grasas saturadas, azúcares simples y sal, o de alimentos ultraprocesados. Si todo fuera así de simple, insisto, pues no tendríamos el problema de sobrepeso obesidad que tenemos ahora, y no nada más sobrepeso obesidad, sino todas las comorbilidades que acompañan al sobrepeso obesidad: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica, dislipidemias, que es tener alto colesterol o triglicéridos, todas estas enfermedades cardiovasculares, en fin, ¿no? Cáncer. No, el problema no es nada más cognitivo, no es nada más de información. De hecho, en México ya estamos a veces, en algunos sectores de la población, saturados de información. Ya escuchamos mucho al gremio médico, al gremio de nutriólogos o de entrenadores físicos hablar del sobrepeso obesidad. Ya sabemos que es un problema, ya sabemos qué hay que hacer para, entre comillas, pues mejorarlo, volver a equilibrar la comida, y sin embargo seguimos con la situación. Entonces no estamos atacando la psicología de la alimentación. No muchos psicólogos se dedican a eso, no muchos nutriólogos se dedican a eso, y entonces yo estoy tratando de hacer como la mancuerna entre ambas áreas, que es más a nivel emocional y afectivo, porque insisto, o sea, todas estas experiencias que tuvimos de pequeños, ¿de qué manera repercuten en nuestra selección de alimentos? En el querer realmente estar bien. Porque una vez que la persona empieza a armonizar toda esta parte cognitiva o de pensamiento con la parte afectiva y emocional, empieza todo a fluir. De alguna manera las personas sabemos qué necesitamos para estar sanos o para mantenernos en balance. Pero cuando una persona tiene atracones, o cuando una persona está comiendo demasiada comida, digamos, chatarra, ¿no? No muy nutritiva, que digamos, ¿qué está llevando a la persona a eso? Entonces nos damos cuenta, si nos ponemos a escarbar, pues que va más allá del tener alimentos chatarra en la despensa, o de no tener áreas verdes o recreativas alrededor de tu colonia donde vives. Y algo que también abordo en mi investigación es que el enfoque que da la Organización Mundial de la Salud, al igual que los sistemas nacionales de salud, como el mexicano e insisto, ¿no?, como en general el gremio de profesionales de la salud, sí abarca la cuestión biológica, abarca también al entorno, dices, en los famosos ambientes obesogénicos, y eso implica muchos aspectos de tipo económico, de la industria alimentaria, o aspectos también de tipo ambientales. ¿Me explico? O sea, el hecho de que cerca de tu casa no haya una frutería, una verdulería, también tiene que ver con que no comas tanta fruta y verdura. El hecho de que en México estemos trabajando más que antes y estando peor remunerados que antes, también es un factor económico que influye en la obesidad.
El costo de vida,
claro, y más ahorita con la hiperinflación que estamos teniendo en 2022. O sea, todo eso tiene que ver en la selección de alimentos. Y sí lo aborda la OMS, y sí lo abordan los sistemas de salud, pero seguimos nada más viendo como las cuestiones que pueden incluso politizarse, las cuestiones de ese, digamos, macrosistema que es el social, y que muchas veces no depende de nosotros como individuos, y se aborda la cuestión del cuerpo, pero ¿dónde dejamos la salud mental? ¿Dónde dejamos el cómo nos sentimos? ¿Dónde dejamos esta otra parte que muchas veces, hasta que se llega al consultorio psicoterapéutico, entonces ahí ya en terapia salen las cosas? Y mucho en torno a la familia, ¿eh?
A ver, entonces, punto que vamos a ver ahorita en el segundo receso. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, recuerden, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones, estamos con Pedro Godínez Martínez, nutriólogo, y bueno, el tema súper interesante de la psicoterapia junto con la nutrición, cómo afecta en familia, bueno, en general de todos los grupos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ahorita hablando de familia, ¿y qué es lo que tiene que hacer la familia como conciencia, como darnos ese tiempo, este espacio de verdad, y revisando qué estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos en estas dinámicas del momento de comer y pelear en lugar de hacer un buen momento, y cómo contribuir?
Bueno, acá desde la psicoterapia sistémica creo que vale la pena hacer como un poquito de contexto. Muchas veces las personas llegan a consulta buscando terapia, queriendo resolver un problema concreto, ¿no? Y en la psicoterapia sistémica, bien puede ser consulta individual, de pareja o familiar, viendo todos los miembros que la componen. Y pasa mucho también por nuestra cultura, por nuestro sistema de salud, ¿no? Muy médico, en donde llega el paciente identificado. En este caso, la persona con sobrepeso, obesidad, ¿no? El hijo, la hija, el papá, la mamá, quien sea. Y entonces viene ya el paciente identificado con toda la etiqueta de que es el problema de la familia. Entonces ahí el terapeuta sistémico, por supuesto, no se engancha en este discurso, ¿no? Y por el contrario, empezamos a ver cuál es la dinámica, la interacción entre todos los miembros de la familia. Es decir, en la terapia sistémica no hay culpables, no hay víctimas, no está el bueno, no está el malo. Es romper con esa idea muy telenovelesca de aquí en nuestra cultura mexicana, latinoamericana, ¿no? En donde el hijo está así porque es flojo, ¿no? Y entonces no sale a hacer ejercicio. Y por favor, doctor, dígale que se ponga a hacer ejercicio. Entonces ahí nosotros revisamos, a ver, ¿cómo está la comunicación entre todos los miembros de la familia, ¿no? ¿Cuál está siendo la estructura de la familia? Porque muchas veces hay hijos que son parentalizados, es decir, que ejercen un rol que no les corresponde. A veces los hermanos o hermanas mayores terminan siendo cuidadores de los hermanos menores. Y entonces aquí no es decir esto está bien, esto está mal, tampoco es consejería, tampoco es decir, ah, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Ahí es simplemente ir acompañando a todos los miembros de la familia a que se vayan dando cuenta de dónde están situados y hacia dónde quieren conducirse. Pasa también mucho que cuando, en este caso, supongamos que el paciente identificado es un o una adolescente, y entonces en la consulta te das cuenta que están hablando idiomas distintos los papás con los hijos, que los papás tal vez están quejando de que él no está atendiendo la cama, no está haciendo la tarea, no está comiendo lo que debe de comer. Entonces te das cuenta que la queja de los papás es que no hace, es decir, al nivel de acciones, ¿no? De conducta. Y la queja del hijo o de la hija tal vez va más con no, pero es que tú te la pasas gritándome, no me siento escuchado, no me siento tomado en cuenta, nunca me pela, ¿no? Entonces ahí la queja del hijo de la hija no es de acciones, no es de conducta, tiene que ver más con una cuestión emocional, no se está sintiendo tomado en cuenta. Entonces ahí es nada más como ir clarificando lo que llamamos en terapia ir metacomunicando, es decir, ir volviendo explícito y concreto lo que a veces no se dice, para que entonces hablemos el mismo idioma y se vayan componiendo las cosas. Entonces, cuando hay un sobrepeso, obesidad en la familia, que por lo general no le pasa nomás a un miembro de la familia, suele haber varios o muchos miembros de la familia con sobrepeso, obesidad, es ver qué hay detrás del sobrepeso, obesidad, qué les significa a las personas el sobrepeso, obesidad. Porque también puede ser que lleven al hijo o a la hija identificado, ¿no? Como, es que él tiene sobrepeso, obesidad, ya nos lo mandaron de la escuela. Y en la escuela nos dijeron que tiene que ponerse dieta, que tiene que ir con el nutriólogo, que tiene que ir a terapia. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras el paciente identificado en cuestión? O sea, pues que estás mal. Que hagas lo que hagas, estás mal. Entonces ahí es comenzar a revisar. ¿Sí? Porque nada es a fuerzas en esta vida, y el problema no es nada más del paciente identificado, es una situación que surge en la familia, no por el azar, nada es fortuito. Siempre, bueno, en la teoría del sistema se habla de cómo un sistema, en este caso el sistema familiar, busca un equilibrio, un balance, Entonces, si está surgiendo el sobrepeso obesidad es por algo. Y no, el problema no es el sobrepeso obesidad en sí, sino es revisar qué está pasando al interior de la familia que surgió esto para compensar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Tal vez esa otra cosa sea falta de atención. Por poner un ejemplo, no estoy, insisto, cada familia es un mundo, no podemos generalizar. Pero, y cada quien tiene su historia. Pero es poner los temas sobre la mesa y ver, ok, está haciendo falta atención, cuidado, está habiendo una especie de abandono, no necesariamente físico, pues un abandono de tipo emocional. Y eso es parte de lo que están encontrando mucho en los participantes de la investigación. Que de alguna manera, aunque haya muy buenas intenciones y hay cariño de por medio en la familia, sin embargo ha habido ciertos huecos que se han dejado por las condiciones de vida. Tal vez se quedó la mamá sola, trabajadora, y yéndose a trabajar, pues deja comida en refractarios dentro del refrigerador y está el niño pues teniendo que alimentarse solo en la tarde. Entonces ahí hay que checar muy bien, que tampoco gane la culpa, ya sabes, toda esa carga sociocultural y más aún en mujeres que en hombres por la cuestión de género, ¿no? A veces es muy fuerte esta carga de que la mamá es quien tiene que alimentar o de que tiene que estar, hacerse presente. Pero como está trabajando, llega la noche, sabe que hubo huecos y entonces trata de compensar con, ay, mira, déjate, compro tu comida favorita, ¿qué se te antoja? No, pues qué pizza. Y entonces ahí va y se compra la pizza. Y que a la larga termina haciendo daño, termina generando la obesidad, lo que sea. Entonces ahí es, en la terapia, ¿qué hay que hacer? Hablar de esto, hablar de cómo nos sentimos al respecto e ir dando como una solución, porque la solución es seguir comprando la pizza al llegar de trabajar. Y ahí tenemos que ver qué pasa con ese hueco más como de tipo afectivo, emocional.
Fíjate que es lo que mencionas esto, de repente algo de lo que escucho es, por ejemplo, si el niño no quiere comer y de repente quiere, no sé, pastelito o una cosa así, ¿no? Pues no importa, aunque sea que se coma eso, pero que coma algo, que traiga algo en la panza, ¿no? O sea, como hasta esos complementos también, ¿no? De no importa que no sea nutricional el asunto, aunque sea cualquier cochinada, pero que coma y yo me puedo sentir a gusto porque ya sé que comiste algo, aunque no sea en tu beneficio.
Depende de las creencias que tenga la familia. Hay familias donde sí, ay, que coma lo que sea, mientras el niño esté a gusto. Hay otras, tal vez, familias más rígidas, donde al contrario, ¿no? Tenemos demasiado control en qué se come, cuándo se come, cómo se come.
¿Cuánto?
Con ausencias o con presencias. O sea, y también así como está el sobrepeso, obesidad, hay trastornos de la conducta alimentaria. O sea, ya sea una anorexia o una bulimia, pero es justamente eso, como el checar qué tanta libertad también estamos teniendo a la hora de elegir nuestros alimentos. Y todo trata de la edad en la que estén los miembros de la familia, ¿no? Porque hay que respetar esas etapas del ciclo de vida. Si, por ejemplo, el niño está muy pequeño, pues ¿qué va a necesitar un niño pequeño? Es decir, hay que ponernos siempre en el lugar de la persona. ¿Qué necesita un niño de 6, 7 años? Todavía está muy chiquito para elegir ciertas cosas. Ahí se necesita una mayor presencia del cuidador. No necesariamente papá o mamá. O sea, aquí puede ser a veces los abuelos, los tíos, la vecina, a veces hay otros cuidadores, pero quien está al pendiente o a cargo de la alimentación del menor. En el caso, por ejemplo, de un adolescente, ahí es distinto, porque en la adolescencia es importante reforzar la independencia alimentaria, en este caso, del chavo, de la chava. Si, por ejemplo, ¿qué necesito yo como cuidador o como tutor o como papá, mamá tener en casa? ¿No? Por ejemplo, ya esto es con un enfoque de nutriólogo. Bueno, necesitas tener una despensa llena de alimentos saludables. Me explico, no llena de alimentos chatarra. Pero al final del día, estas no son las causas del sobrepeso o obesidad. Eso sí, tenerlo claro. Es la punta del iceberg. Si nos vamos a la raíz, vienen a ser cuestiones más de tipo emocionales, afectivas, porque la persona tiene que ser capaz, en su proceso de maduración, de decidir qué quiero, qué se me antoja, de disfrutar lo que como. Sí, es decir, un escenario sin sobrepeso, obesidad no sería pura comida, puras frutas y verduras, o pura comida insípida, o puro pescado. No, también incluye, un modelo de alimentación saludable incluye comer de todo tipo de comida. Y si tengo un antojo de helado, pues comerme el helado está bien. Pero entonces, ¿qué genera el sobrepeso, obesidad? Genera un exceso de este tipo de alimentos. Que, insisto, ya ahorita en las escuelas tienen una materia desde chiquitos en salud. Entonces ya los niños ya identifican el plato del bien comer, los niños ya saben cognitivamente lo que es saludable. Entonces aquí más bien es cómo se lleva a cabo esto al interior de las familias. Y creo que ese es un tema que desde un punto de vista de salud pública se ha abordado poco, o al menos no ha sido tan efectivo, porque el problema de la crianza en México es un problema enorme que yo veo cuando vamos a comunidad, mis alumnos y yo, y se habla poco del tema. Creo que hace falta hablar más de eso, porque ¿qué pasa en esas familias donde no hay cuidador? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién está al pendiente de los niños? ¿Qué comen los niños? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si es importante el mantenimiento de buenos hábitos alimentarios.
Bueno, vamos a ir al siguiente corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos aquí con Pedro Godínez, nutriólogo, y tema súper interesante, la verdad. Ojalá que de alguna manera sí logramos tener esta conciencia de no solamente es bien comer, ¿no? O bien saber los nutrientes que debemos de ingerir, sino básicamente también es y cuál es ese aspecto de salud, ese aspecto emocional que estamos teniendo para buscar el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y yendo a eso, es hasta qué punto de veras el hecho de estar sintiendo tanta culpa porque no tenemos suficiente tiempo para cuidar a los hijos o estar con ellos en acompañamiento de juegos y apoyar tareas, etcétera, porque hay que esta rutina diaria, esta dinámica que hemos estado teniendo más últimamente, pues nos ha separado, ¿no? El teléfono, por ejemplo, como que separación tremenda ha hecho también entre las familias. Que aún tengan el tiempo de estar juntos, de todas maneras se convierte en el espacio más de estar en el teléfono que ni de comunicar. Entonces, todo eso, ¿hasta qué punto está también contribuyendo mucho más? Y pienso hasta acelerando este proceso de más obesidad.
Claro, no, totalmente. Yo creo que es importante ahí ubicar algo. En cualquier sistema es importante que haya cambios. Si no hay cambios, no hay evolución y te mueres, ¿sí? Entonces necesita haber cambios. Pero los sistemas necesitan ir siempre, es como una especie de balanza. O sea, tienes que ir manteniendo el equilibrio, ¿no? Entre cambiar un poco y luego regresas como a la estabilidad y la estructura. Y luego sigues creciendo y vuelves otra vez a la estabilidad y la estructura. Porque si no, cualquiera de los extremos, o sea, cambios muy radicales en poco tiempo van a generar ahí un desequilibrio fuerte. O un sistema muy, muy rígido no es lo suficientemente flexible para el cambio y no lo permite, y es cuando surgen todas estas dificultades, llámese trastornos, enfermedades, situaciones caóticas en un sistema familiar. Entonces, tratando de mantener ese equilibrio, el sistema debe tener la estructura suficiente como para que haya hábitos alimentarios o horarios definidos para comer, quién va a estar al pendiente de la elaboración de la comida, quién va a estar al pendiente si hay niños o adolescentes de que están comiendo lo suficientemente saludable, pero sin irse al extremo de que todo controlado, aquí no vamos a comer pizza, va a haber restricción alimentaria, restricción calórica, te voy a llevar con el nutriólogo, aunque seas una chava de 12 años, ¿no? Y entonces ya empezamos ahí, tal vez por miedo, por culpa, por preocupación propia de papá, de mamá, de querer ver a tu hijo que esté bien, terminamos tomando ese tipo de decisiones de, bueno, te voy a llevar entonces con el nutriólogo, como si el nutriólogo fuera a ser la persona que resuelva la situación, cuando al final vemos que la situación pues tiene que venir desde dentro de la misma casa, ¿no? De ponernos de acuerdo en dar esa libertad al adolescente para ir decidiendo qué es lo mejor para su propia salud y que se vaya siendo responsable de las decisiones que va tomando. Pero por el otro lado, pues tampoco es un adulto, es un adolescente y necesita también a un adulto que le vaya guiando en la estructura de qué sí, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Me explico?
O sea, no se escapa el adulto, sí, o sea, independientemente, porque fíjate que ese es otro punto también que he escuchado mucho, ¿no? Como que estoy tan, yo mamá, tan saturada de tantas cosas de actividad, de, sea de quehaceres de casa, más salir y trabajar, y encima estar al tanto de los hijos, que no se comprometen en estos horarios de comida o de dejar comida elaborada, sino como hasta decirles, te toca a ti, a ver qué se te ocurre a ti hacer, ¿no? Sea una chavita, jovencita, encargada de hermanos o para ella misma.
Claro, entonces, pero ¿quién es el adulto, no? Ajá. Es decir, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Tendríamos que platicar con esa mamá, ¿no? Soltera, porque sí, qué pesado, digo, siendo muy empáticos, qué pesado ser papá o mamá soltera, porque estás a cargo, o sea, se te duplica la chamba de dentro de casa, aunado a la responsabilidad económica de tener que salir y ganarte el pan. O sea, esta parte sí está difícil, sí. Pero al final del día, y a ver, tampoco se el mensaje no es que los hijos no te ayuden, que estén ahí de 17 años esperando a que les prepares la comida y les tengas todo listo, no. Sí, también desde antes tienen que aprender a ayudar, tienen que aprender a ser más autónomos, más autogestivos en todo, no nada más en la alimentación. Y sobre todo los hijos de madres solteras pues van a madurar más rápido en ese sentido. O sea, pero un hijo o una hija que está sensibilizado a esta situación suelen agarrar la onda, ¿me explico? Suelen ser empáticos con la mamá y ayudan o hacen su parte. Pero de eso a que sean los responsables de cuidar a los hijos menores o que tengan que adoptar una especie de papel de pareja de la mamá soltera o del papá soltero, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces es donde hay que de pronto clarificar en la estructura familiar dónde está situado cada quien. También pasa mucho, que es lo que decías hace rato, Coral, o sea, esto de, híjole, estoy cansado, cansada, y entonces, ah, ya, llego y ya, pónganse a ver la tablet, quédense en el celular, porque aunque yo sé que es malo para la salud estar más de 2 horas frente a una pantalla, siendo adulto, ahora imagínense siendo niño, pues más va a afectar al sistema nervioso y etcétera. Aún así, yo estoy tan cansado que, ay, ya, o sea, sé que eso me va ahorita a permitir tal vez no saturarme o estresarme demasiado. Pero ahí entonces, ¿qué necesita ser el adulto? Pues necesita meta comunicar, es decir, ser lo más concreto, lo más asertivo posible para pedir ayuda, ¿no? Porque no puedes con todo el paquete solo, entonces hay que hacerte de una red de apoyo con la cual puedas contar con ayuda de otros adultos también que te echen la mano de pronto. ¿Sí me explico? Pero sí seguir siendo figuras de autoridad que establezcan límites claros con los hijos, ¿no? Porque tampoco el hijo puede estar el tiempo que le dé la gana frente a la pantalla o yéndose a cenar arriba solo. No, hay que cuidar también esos espacios de convivencia, los tiempos de comida, que nadie esté en el celular. Pero por supuesto enseñar con el ejemplo, como en todo. Como volvemos a... Yo le digo a mis hijos que cero refresco, pero yo sí me tomo mi refresco de cola con hielitos, ¿no? No, aquí de lo que se trata es de ser congruentes y enseñar con el ejemplo. ¿Me explico? Y entonces, volviendo un poquito a esto, la culpa no ayuda de nada, Coral. La culpa es un sentimiento que, ¿de qué te va a servir? Si tú dices, por culpa voy a tratar de compensar con otras cosas.
Negativo.
Exacto. Yo creo que aquí más bien tendríamos que ver, ¿qué alternativas hay? Siempre tenemos alternativas, nomás que a veces no las vemos o no las vemos con claridad. O también es esa falta de compromiso, ¿no?, que mencionábamos antes. Tal vez es no sé, que me pierdo de entre tantas cosas que tengo en mi vida, estoy tal vez sobresaturado y ya, por inercia voy caminando. Y entonces en un proceso terapéutico es como ir retomando esos elementos importantes de tu vida y tú vas decidiendo. Tú sabes qué quieres hacer como el adulto de tu casa, ¿no? Y ya, consecuentemente, pues también los adolescentes o los niños van a ir ahí, pues sobrellevando lo demás.
Copiando.
Claro, ajá, exactamente, imitando.
Sí, sí, aquí un problema que vería es que de repente este adulto pareciera que se puede convertir como en un adolescente, ¿no?
Que pasa mucho.
Y que está esperando como que los hijos sean los que agarran la onda y resuelvan, y pues no puede ser. O la pareja, ¿no? También. O echarse la bolita entre ellos. Sí, o sea, realmente el estar haciendo estos comentarios y según el enfoque que estás dando ahora es la importancia del asunto emocional, de los vacíos emocionales, de cuántas incongruencias, ¿no? Estamos esperando que si nos alimentamos, pero soy el primero a traer chatarra, ¿no? ¿Sí? O de no ser consciente de horarios, o de ver la manera, como dices, de yo adulto, pues comenzar a darle ese modelo a los hijos, ¿no? Para que ellos sientan ese compromiso por sí mismos.
Sí, y sobre todo recordar también algo que es muy importante durante, sobre todo en la infancia, ¿eh? Y entre más pequeño se magnifica este efecto. Hacemos asociaciones. Entonces, si yo asocio un momento de felicidad con un refresco, o siempre que estoy con mis abuelos, o siempre que estoy con mis papás y jugamos y me divierto, uno va a asociar felicidad, amor, cariño con X o Y producto. Entonces, está bien salir y comer pizza, está bien salir y comer helado, o sea, esta parte está bien, ¿sí me explico? Es parte, es comida. Y es parte de los alimentos que están a nuestro alcance y hay que disfrutarlos. La cuestión aquí es cuando nada más tenemos este tipo de momentos de cariño o de afecto e involucramos a la comida. ¿Y qué tipo de comida? Pues es ahí donde yo diría hay que ser más astutos que la industria alimentaria. Ellos saben muy bien esto. Ellos te meten comerciales y asocian a la Navidad con cierto tipo de productos para que desde niños asociemos que cuando nos la pasamos bien y cuando, si me explico, recibo regalos y es reunión familiar, es placentero, entonces eso es X producto. Y 20 años después tenemos a la persona adicta a tal producto y se vuelve una bola de nieve. Entonces esa parte sí recordarla, no es necesario vincular a la comida siempre en todo momento de felicidad. Como mexicanos tenemos muy incorporada a la comida, a cualquier proceso de alimentación con lo social. Y así es nuestra cultura y no es que esté mal.
Pues es que es lo común, ¿no?
Es lo común aquí, en nuestro medio.
Nos vamos a echar el cafecito y el pastelito.
Cafecito, el pastelito, y eso, no, insisto, no hay que hacer juicio de valor, no es que esté bien, no es que esté mal, así es nuestra cultura. Pero sí, también, no olvidar que nuestra cultura no es la única en el planeta y no es la única forma de vivir. Y eso es parte de lo que se hace en terapia, o sea, es reflejarle al paciente que hay muchas alternativas u otras maneras de hacer las cosas. Por eso sí, bueno, el mensaje es esperanzador, ¿no? Hay que mantener la esperanza de que sí se puede vivir bien, de que se puede mejorar, de que puede llegar a haber una mayor armonía al interior de las relaciones de la familia, de que puede llegar a haber mayor armonía también entre lo que pienso, lo que digo y lo que siento, lo que hago, que puede haber una mayor armonía también en mi relación con la comida, con los alimentos. Porque muchas personas también, lo digo porque tal vez algunos de los que escuchan se puedan sentir atrapados en momentos, por ejemplo, de mucha ansiedad, de mucho estrés, y recurran a un atracón o recurran a conductas compensatorias inadecuadas, ¿no? Como el vómito o ejercicio excesivo. Y ahí yo creo que vale la pena recordar que sí hay formas, nada más hay que saber llegar. Hay que acudir con profesionales de la salud que tengan un enfoque mucho más integral, creo yo. O sea, trabajo interdisciplinario, sí, entre médico, entre psicólogo, entre nutriólogo, pero sensibilizados a estos temas, ¿no? De que la obesidad no es nada más te pongo a dieta restrictiva y órale, métete al gimnasio, porque eso ya vemos que funciona poco. Habrá quien sí le funcione, pero a la mayoría de la gente no nos funciona, y por eso es cada mes de enero los gimnasios hacen su agosto y todos los lunes iniciamos la dieta, ¿no? Pero no va, o sea, es un ciclo que creo vale la pena romper. O sea, es alimentarnos saludablemente para nuestro cuerpo, para nuestra salud y para nuestro entorno familiar y social.
Para el espíritu.
Para el espíritu, claro, claro.
Bueno, Peter, vamos a corte, ya nos pasamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, Pedro, estamos aquí contigo para que realmente nos des muchos puntos, muchas opiniones acerca de y qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, qué tenemos que hacer pensando en que, pues sí, no es necesariamente como el punto tuyo el que nos va a salvar y que vamos a hacer así tan con el rigor para que podamos bajar de peso, para que podamos entender más nuestro propio proceso como crecimiento personal, etcétera. Pero sí es importante como que cómo llegar a ver esta visión, ¿no? Como ese es integral, ¿sí? De mi salud o mi mente o mi aspecto físico, o mi aspecto emocional, ¿sí? Y que todo esto va coludido a fin de cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tantos consejos, pensando en esta última parte, que te toca dar más reflexión?
Okay. Decías ahorita en el corte, directo a la yugular, ¿no? O sea, si tuvieras que decir qué recomendarías, bueno, pues recomendaría varias cosas. Recomendaría algo que suelo manejar con mis estudiantes, que es el concepto de inteligencia emocional, es decir, identificar cómo nos sentimos y poder canalizar adecuadamente esas emociones. Muchas veces a las personas nos cuesta trabajo identificar cómo nos sentimos. Parece algo muy simple, pero es verdad que a veces vamos por la vida en inercia, ¿no? Entonces, creo que sería un primer paso. Recordar que las emociones, entre comillas, negativas y entre comillas positivas, todas son importantes, todas son necesarias, y la emoción es la respuesta a un estímulo del medio. Entonces, si yo me estoy sintiendo triste, aunque la tristeza sea considerada emoción, entre comillas, negativa, es muy buena. Algo me está queriendo decir, algo me está queriendo comunicar. Hay que hacer caso, hay que parar oreja. ¿Qué me está queriendo decir esa tristeza? Y en ese sentido, otra cosa que podemos hacer es iniciar un proceso de psicoterapia del enfoque que tú quieras. En mi caso, escogí la psicoterapia sistémica porque me gusta ver esta interrelación que hay, ¿no?, entre los miembros de un sistema o los roles que a veces fungimos en un sistema familiar, etc. Si tu familia no está dispuesta a acompañarte a una terapia familiar, bueno, pues no pasa nada. Tú puedes iniciar un proceso de terapia individual, y a veces los obstáculos o una razón por la cual muchas personas no acuden a terapia es por la economía, ¿no? Dicen, bueno, es que es cara una consulta de psicoterapia. Pero hay que explorar opciones. También de pronto en algunos psicoterapeutas o algunos institutos de psicoterapia prestan el servicio de psicoterapia económica. O sea, hay maneras, ¿me explico? Pero hay que también encontrar, no nada más la terapia, no todo en la vida es terapia. También puedes encontrar a un nutriólogo, a un médico que se especialicen en el tema de sobrepeso, obesidad, por ejemplo. Pero que yo sí pediría nada más a los colegas, ¿no?, nutriólogos, que se sensibilicen al tema de sobrepeso, obesidad. Recordar que no es nada más una cuestión biológica, dietética, clínica, que también es una, pues, tenemos enfrente a un ser humano con una historia, con una serie de valores, de creencias, de inquietudes, de deseos, y toda esta parte contribuye a las razones por las cuales está llegando a nosotros en consulta. Entonces, sí creo que nos compete a todos, o sea, las personas que están interesadas en cambiar. Recordar que la terapia implica cambio, que es un espacio libre de juicios, entonces por eso la recomiendo. Y también acá a los profesionales de la salud, recordar que debe de promoverse un trabajo íntegro, transdisciplinar, que debe de promoverse esa sensibilización a que la prioridad tal vez no es el peso, tal vez la prioridad es ver qué está pasando con la persona que lo está llevando a tener cierto tipo de hábitos alimentarios. Y también a no estar prejuzgando. El hecho de que alguien llegue con una imagen corporal de sobrepeso, obesidad, no significa una serie de prejuicios que podemos estar nosotros cargando en mente. Hay que conocer a la persona. Entonces, creo que esas son algunas cositas que podríamos ir haciendo. Y bueno, quizá como padres de familia, darnos cuenta de que es importante generar tiempos de comida agradables. Si nosotros marcar la pauta en cuál es la alimentación saludable que debe regir en casa, pero sin caer en el extremo que es controlarlo todo y que el adolescente se restrinja de alimentos chatarra, porque acuérdense, ambos extremos es más de lo mismo. Entonces debemos de buscar el balance, el equilibrio, disfrutar la comida, pero bueno, es cierto también que la comida, entre comidas chatarra o ultraprocesada o comida rápida, pues espaciarla lo más que se pueda. Yo creo que hace falta, Coral, un enfoque de la sociedad donde comamos lo que nuestro cuerpo necesita. O sea, generar esa conciencia de qué está necesitando mi cuerpo, qué me está pidiendo, o lo que estoy incorporando a mi organismo que realmente me vaya a nutrir, ¿no? Porque es como con los animales no comen comida chatarra, los animales comen lo que necesitan para poder seguir viviendo sanos lo más que se pueda, ¿no? Entonces, como volver en ese sentido un poco a lo de antes, o sea, aunque tengamos estos estímulos cerca, hay tiendas de conveniencia cada dos cuadras, el estímulo lo tenemos muy cerca, o hacemos una llamada y nos llevan ya la comida a casa, ni siquiera tenemos que ir al restaurante a comprarla. Entonces, el estímulo está ahí, tienes un antojo, dátelo. La cuestión es qué requiere tu cuerpo y cómo estás emocionalmente. Creo que eso sí podemos hacer todos desde ahora.
O sea, tenemos que agarrar la onda y entender que realmente pues ese estilo de vida que queramos y que realmente lo estemos decidiendo, eligiendo, pues va a depender de qué tanta fuerza de voluntad, qué tanta pues credibilidad tenemos ante todas esas cosas como nos has venido diciendo, y sobre todo qué tanto nos queremos, ¿no? Sí, eso creo que tiene mucho que ver, porque igual escucho a varias personas y lo dijiste en algún momento, pues llega el momento que no sabes ni qué te pasa ni cómo estás y no importa, ¿no? Ahí la voy pasando, ahí vas pasando la vida, pero no le doy el tiempo, no le doy el espacio, no le doy la ubicación de qué sucede realmente dentro de mí, y entonces por eso prefiero, pues hay que estarnos tomando, alcoholizando o haciendo cosas que saturar realmente esa situación incómoda que traemos mental o emocionalmente, ¿no?
Claro, es no procesarla, no enfrentarla también, y es muy mexicano esto del ay, pues de algo me he de morir, y entonces sigo con el montón de azúcares, con el montón de grasas. Y a ver, realmente, si quieres morir, todos nos vamos a morir, eso es cierto, algún día, unos antes, otros después, pero es cómo quieres vivir tu vida. Y eso implica la libertad implica un sentido de responsabilidad. Entonces, no es fácil decir, ok, ¿cómo quiero vivir? ¿Y cómo quiero tener un efecto en las personas que me rodean? En mis seres queridos. No es nada más, ay, algo me ha de morir. Ajá, no es lo mismo morirte con una diabetes tipo 2 no controlada, con pie diabético y perdiendo la vista y las funciones y bla, bla, bla. Eso cómo repercute no solo en ti, sino también en tus seres queridos, que van a tener que cuidarte, que van a tener que cambiarte el pañal, que van a tener que llevarte a consulta. ¿Y ellos cuándo van a vivir? O sea, es un problema, si te fijas, mucho más amplio
macro.
Y que requiere realmente querer ver cómo estás y tomar decisiones. De eso se trata, ¿no? De tomar decisiones y armonizar. Me gusta mucho esa palabra, como ir armonizando lo que nos va pasando. Y, o sea, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Sí, muy bien. Bueno, Pedro, ¿tienes alguna página, teléfono, algo para que quien quiera preguntarte más, profundizar o requerir tus servicios?
Fíjate, Coral, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que ahorita estoy cerrando con varios proyectos aquí en la academia, entonces no estoy como tal...
¿Universidad de Guadalajara?
En la Universidad de Guadalajara. No estoy brindando como tal consulta, pero sí es un proyecto que tengo para próximamente retomar esa parte, ¿no? Y poder ya pues dar psicoterapia sistémica, pero también teniendo este elemento de psiconutrición, o sea, haciendo la fusión entre ambas disciplinas. Sí, entonces, próximamente igual te sigo visitando, Coral, y ya puedo proporcionarte ese dato.
Bueno, sería excelente porque realmente eso es lo que requerimos, ¿no? O sea, como dijiste en un principio, a lo mejor esto que hemos venido teniendo hasta ahorita, las dietas tan formales, estrictas o rígidas, pues no es lo que nos ha funcionado. Seguimos aumentando el porcentaje de obesidad, ¿no? Y entonces quiere decir que algo no está bien.
Sí, y de entrada algo que también podría decir rápidamente es... Las dietas restrictivas no funcionan, funcionan en el corto plazo, pero muchas veces no son saludables. Entonces estas dietas donde restringen cierto grupo de alimentos o la dieta cetogénica, o sea, no aplica para todo mundo. Sí necesitamos una asesoría profesional, de un nutriólogo, se hacen de manera temporal y con un objetivo específico. Entonces yo recomendaría no seguir dietas de moda, no hacerlo sin supervisión y no obsesionarnos tanto con el peso ni con la imagen corporal. Hay cosas mucho más profundas y más importantes, como cómo nos sentimos.
Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo toda tu participación. Además, bueno, un buen rato te fuiste por aquí. ¿Qué saliste a hacer?
Bueno, me fui un tiempo a Países Bajos, allá a estudiar un posgrado en sistemas alimentarios sostenibles, y ya andamos de vuelta acá en Puerto Vallarta desde hace varios años, y pues contento de compartir aquí con la comunidad universitaria pues un poquito de lo que aprendimos por allá.
Sí, mira, muy bien. Oye, y esto te dio la... ahora sí que ampliar el aspecto emocional también, ¿no?
Entrar. Sí, por supuesto, y sobre todo intercultural. O sea, que se abra el panorama, hay otras maneras de vivir. Y tú vas decidiendo, pero entonces por eso hay que cultivarse, para ampliar el panorama.
Muy bien. Bueno, pues le damos las gracias, muchísimas de verdad gracias, y me da mucho gusto que estés por acá y con este tipo de proyectos. Además, bueno, estuvo con nosotros Pedro Godínez Martínez, nutriólogo, y esperamos que pronto nos hable de sus servicios integrales.
Muchísimas gracias, Coral, por el espacio, y un saludo a tu audiencia.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Coral Jordán se despide, y Chepe Gómez, gracias en edición, y Jonathan Ríos en controles. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.